Los saludos son para las voces que ustedes ya conocen y algunas incluso ya escucharon. Gonzalo Pérez del Castillo, buen día.
Muy buenos días.
Graciano Pascale,
¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Juan Ángel Urruzola.
¿Qué tal? Buenos días.
Y Darío Klein.
Buen día.
Empezamos poniendo nuestra atención afuera de nuestro país. Venezuela sigue viviendo momentos de tensión política y social. Las movilizaciones no aflojan y tanto gobierno como oposición han puesto a decenas de miles de personas en las calles y se han responsabilizado mutuamente por una espiral de violencia que ya ocasionó varios muertos y que amenaza desencadenar un enfrentamiento civil de consecuencias imprevisibles.
Hablemos de Venezuela.
La capital venezolana ha vivido una nueva noche de enfrentamientos entre opositores y efectivos de la Guardia Nacional.
Yo quiero decirle a los locos fascistas que Maduro no va a renunciar ni un solo milímetro del poder que le ha dado al pueblo de Venezuela.
En democracia se puede la gente expresar. El pueblo tiene derecho a expresarse en democracia. Y las acciones de los últimos días demuestran que nuestra democracia, sin duda alguna, está viviendo un momento crítico.
Recordemos que nuestra señal sigue por fuera de los cable operadores de Venezuela.
Un vocero de la empresa Twitter acusó al gobierno de Nicolás Maduro de bloquear el acceso de usuarios en Venezuela a la red, tal y como sucediera en Egipto durante la Revolución de Primavera.
No tienen capacidad de dar un golpe de Estado, pero sí están preparando el terreno mediático mundial para una posible invasión.
Tres venezolanos fueron asesinados. Uno en el este de la ciudad cuando regresaba de la marcha y dos en el centro de Caracas.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo ayer que su país es víctima de la violencia de bandas fascistas después de que actos de vandalismo dejaran daños en comercios y en organismos públicos en el este de Caracas y después que se produjeran nuevos ataques al canal de televisión del Estado, BTV. Además, Maduro le pidió al dirigente de la oposición, Leopoldo López, que acepte la mediación de la Fiscalía y se entregue sin shows, asegurando que hay planes de la ultraderecha de matarlo para generar a su vez una crisis política. Lo mejor de todo es que aceptes la mediación, Leopoldo López, indicó Maduro. López, a su vez, reapareció, recuerden que está requerido y desaparecido, vía Twitter dio a conocer un video en el que convoca a una marcha mañana martes por Caracas para que le acompañen sus seguidores hasta la sede del Ministerio del Interior, donde va a presentar una serie de pedidos y donde eventualmente quedará detenido, pero esa es una instancia a la que él quiere llegar absolutamente solo. Bueno, podría seguir agregando elementos para describir el cuadro venezolano, pero nos llevaría un par de horas ese esfuerzo. Empecemos con ustedes y su visión de lo que está ocurriendo. Una rueda rápida. ¿Quién empieza? ¿Quién?
No arranca. Gonzalo. Crónica de un desastre anunciado. Cuando visitó Maduro el Uruguay, vino también una delegación de parlamentarios venezolanos, que mientras el gobierno le hacía fiestas a Maduro, nosotros nos reunimos con ellos, y el cuadro que ellos pintaban era desolador realmente, y daba la sensación que esto iba a desembocar en un enfrentamiento violento. Y lamentablemente es lo que está pasando. Digo, para un telegrama.
Darío.
Es complicada la situación. Esperemos, digo, primero, más que una opinión, un deseo de que la situación se tranquilice. Luego, como en todo conflicto, la primera víctima es la verdad. Y acá lo más difícil es separar la paja del trigo y saber qué es lo que realmente está ocurriendo. Para empezar, ¿quién mató a la gente, quién es el responsable de la violencia? Hay incluso cosas que se han dicho que yo por lo menos he corroborado que no son tan así, como por ejemplo el bloqueo de Twitter. El Twitter con gente, amigos que están en Venezuela, funciona a la perfección.
Aparentemente hay problemas con las imágenes en Twitter.
Aparentemente hay yo creo que hay un problema de sobrecarga de internet en un país que tiene tantos problemas. Internet está como colapsando.
Esa es una interpretación, colapso. La otra no, es que habría alguna forma de censura. De eso se ha discutido. Ese ha sido uno de los tantos temas de discusión.
Sí, por eso. Hay como es difícil de determinar porque está muy polarizado el tema y cada vez más.
Gracias, ¿no? Quizás para entender este último tramo de esta crisis tan larga que vive Venezuela, habría que, digamos, recordar un poquito los antecedentes de estos hechos de estas últimas horas. Y los antecedentes son los de aproximadamente 10 días de protestas estudiantiles en todo Venezuela, que fueron, por lo menos fuera de Venezuela, por lo menos en Uruguay sin duda, de muy bajo perfil. Pero quienes desde hace tiempo, yo particularmente desde que estuve en las elecciones de Venezuela en el 2012, me ha interesado mucho en la situación y sigo muy de cerca, me llamaba la atención cómo esas protestas estudiantiles durante 10 días en toda Venezuela con una fuerte represión, prácticamente no se habían publicado, no habían sido motivo de noticia.
El origen de esas movilizaciones a su vez era la inseguridad pública,
claro,
¿no?
Y que se refleja en cifras que son realmente espeluznantes, espeluznantes. Yo estuve revisando algunas cifras, realmente pone los pelos de punta. Venezuela, con 30 millones de habitantes, tiene más de la cuarta parte de todos los asesinatos de América del Sur. En América del Sur son asesinados 80.000 personas por año. En Venezuela, en el último año, fueron asesinadas 25.000 personas. Hace tres años se asesinaban 15.000 personas. Luego de Honduras, que tiene 82 asesinatos por 100.000 habitantes, creo que Venezuela está segundo con 79. Son cifras realmente increíbles, increíbles, de un país que prácticamente está en una especie de guerra civil no declarada con la delincuencia o provocada por la delincuencia, y ese fue el contexto en el cual los estudiantes salieron a la calle, pedir seguridad para que no maten a la gente impunemente como está pasando en Venezuela.
Juan Ángel, tu primera intervención corta.
Después del apocalipsis now, yo creo que lo que pasa en Venezuela es que la oposición se dividió. Eso es lo que pasa, y recién decía Gonzalo, pasó lo que estaba anunciado. No, esa es la profecía autocumplida por parte de la oposición. La oposición, que había estado liderada por Capriles, se dividió. Y este señor López y la otra diputada que hace dupla con él,
Machado.
Corina están Machado. En una posición absolutamente radicalizada, ultra, y están intentando tirar el gobierno a partir de provocaciones que generen intervención extranjera, ni más ni menos. Hasta Capriles toma distancia con ellos, hay un montón de testimonios, no solo de Capriles, sino también de otros alcaldes y líderes de la oposición, que dicen que no se puede estar llamando a la gente como la están llamando, a tirar el gobierno, porque es eso, en definitiva. Entonces se está intentando montar una situación de cuasi guerra civil en un país donde la actual mayoría ha ganado reiteradamente las elecciones, donde las últimas elecciones regionales la oposición pensaba que iba a votar bien y votó mal. A partir de ahí se generó una crisis al interior de la oposición, entre cuáles son los caminos a seguir, donde hay una oposición un poquito más moderada que estaría encarnada por Capriles y otros sectores que lo apoyan, y donde está esta gente muy radicalizada que utilizó seguramente protestas genuinas del movimiento estudiantil que se estaban dando como lugar para generar estas otras manifestaciones que ya pasan a tener un carácter político.
Pero también es cierto que las movilizaciones estudiantiles fueron reprimidas desde el gobierno y desde estos sectores paralelos al gobierno, no sé cómo llamarlos, estos grupos parapoliciales chavistas que juegan su papel y fuerte, ¿no?
Lo que pasa es que lo que se llaman las movilizaciones, el derecho de expresión, en realidad acá la oposición hizo un circo cuando se hizo una manifestación frente a la Suprema Corte de Justicia, donde éramos 300 o 400 personas que aplaudían, de los cuales un grupo entró, y eso se tomó casi por líderes de los partidos blancos y colorados, como que eso era poco menos que violar la Constitución y llamar casi al golpe de Estado, una manifestación que aplaudía. Y en Venezuela lo que están haciendo es copando edificios del gobierno, destrozándolos, agrediendo a funcionarios. Entonces hay una situación de violencia con la cual un Estado establecido se defiende, y ahí se genera una violencia de los unos contra los otros, desgraciada, que evidentemente trae muertos. Yo creo, Gonzalo, que la situación de Venezuela había gente, sí, que buscaba a los muertos.
Yo creo que Juan Ángel, cuando se refiere a buscando una intervención extranjera, no sé si te está refiriendo a la cubana, que es la única intervención extranjera realmente fuerte que hay en Venezuela, y francamente creando lo que yo creo que va a ser el desenlace final de esto, porque había que haber evitado llegar a esta situación, porque como bien dicen todos los contertulios, una vez que se desata este tipo de violencia, una vez que en la calle están las tropas, de gente que manifiesta de un lado y de otro, las bandas de asesinos de un y de otro lado aprovechan esa situación, al final tú no podés saber, creo que Darío se refería a esto, quién mató a quién. Muchas veces que maten...
Claro, eso está bastante claro.
No, ¿sabes por qué? Claro, porque a veces que maten a alguien de tu lado, como sucedió ahora que murió un chavista connotado.
Lo mató la policía.
Una vez que tú entras en eso, no hay salida. Vos tenés que tratar de evitar que se llegue a esto. Y hay un peligro para mí más grande en Venezuela, que es qué está pasando dentro de las Fuerzas Armadas. Porque las Fuerzas Armadas, según me han dicho, están divididas entre los que... Un grupo que es decididamente no chavista, un grupo que es... chavista, nacionalista, posiblemente bolivariano, pero decididamente anticubano, que no está de acuerdo con el grado de penetración que tienen los militares cubanos y la influencia que tienen en Venezuela y el rol que están jugando. Y después otro grupo que sí, es madurista, procubano, etcétera. Y ahí se va a armar el lío gordo si seguimos con estas confrontaciones violentas. Se va a armar interviniendo el ejército, y ahí sí que se arma un lío.
Podríamos decir que es la apuesta de la oposición.
¿Por qué?
Porque yo creo que está
buscando eso. Yo no soy ni oposición ni gobierno en Venezuela.
No, la oposición allá, digo.
Lo que tú decís que está dividida, yo no sé, yo creo que en estas cosas, Juan Ángel, lo que me parece que pasa es que Capriles, que pretende ser político, presidente, evidentemente no puede tomar las posiciones que están tomando Leopoldo López y Machado, pero no sé si están tan separados.
Pero, en primer lugar, creo que si es por definir intencionalidades, esto le sirve mucho más a Maduro que a la oposición, porque Maduro estaba con grandes problemas de popularidad y el hecho de generar nuevos enfrentamientos, acusaciones de golpe... está Maduro desesperadamente buscando enemigos extranjeros. Acusó a Uribe, que ya no está en el poder en Colombia, de ser el que está detrás de todo esto. Ahora Estados Unidos sacó un comunicado muy medido en el que no dice prácticamente nada, y aprovecha eso también para acusar a Estados Unidos y expulsar diplomáticos estadounidenses. Es decir, esa fórmula de tener enemigos poderosos en el extranjero siempre le sirve a los gobiernos que están en problemas para justificar las cosas más insólitas a veces. Respecto a lo que se puede sí definir, antes decía, lo que no se sabe. Lo que sí se sabe es que los videos muestran que a las personas, o mejor dicho, los que efectuaron los disparos fueron personas en camionetas vestidas de negro, que hablaban en jerga militar. Eso es todo lo que se sabe. Las balas no se pudieron encontrar, entonces en realidad no está muy claro quiénes fueron los que dispararon. Lo que está claro es que hubo disparos a diestra y siniestra. Luego, lo que también se sabe es que hay una censura de los medios de comunicación poco creíble. Se bajó del aire un canal de noticias.
No, estamos hablando de un canal NTN, un canal de origen colombiano dedicado a la información, que estaba incluido en los paquetes de televisión cable. Sí, lo retiró de las cableras, digamos.
Sí, después de haber barrido todas las expresiones, es un canal de televisión noticias, que no eran favorables al gobierno.
Competencia de Telesur, internacional, digamos, de origen, digamos, de fondos colombianos, pero que funcionan en toda América. Luego el tema de los diarios, serios problemas que tiene que ver con el desabastecimiento general, ¿no? No consiguen papel, no pueden imprimir.
Están reduciendo, sí, el tamaño de sus ediciones, ¿no? Sí.
Luego
la
este
de los periodistas, digo, ahí
está donde la, pero sigamos diciendo, donde la mayoría de esos medios son opositores al gobierno, la mayoría de los medios de prensa en Venezuela son opositores al gobierno. Yo creo, o sea, eso es la realidad. Y yo diría, cuando decía, no sé si la oposición está dividida, mira, desde Twitter el alcalde Chacao, el opositor Ramón Muchacho, hizo una autocrítica de su sector. Reconozcamos terrible falta de liderazgo y de dirigencia. Esto es solo anarquía. ¿Es esto lo que queremos? Se pregunta. En otro tuit se preguntó, si alguien asume la responsabilidad por estos hechos que ocurrieron en las manifestaciones convocadas por su sector político.
Sí, en el, no, en el contexto. En el contexto.
Sin duda la oposición venezolana.
La opinión de
la oposición
de opinión de uno.
Muy bien.
En mi primera intervención yo había tratado de dar el contexto en el cual estas manifestaciones de estos días se dan. Es decir, 10 días de manifestaciones que pasaron casi inadvertidas en los medios, por lo menos uruguayos. La gente aquí en Uruguay parece que se desayunó el martes que había problemas en Venezuela. Yo repito, durante varios días, en fin, trataba de difundir lo que estaba pasando hasta que al final alguien se enteró que estaba pasando cosas en Venezuela. El segundo punto es el contexto económico en el que se da esto. Un contexto económico, como decía recién Darío, refiriéndose al papel para la prensa, de un enorme y extendidísimo desabastecimiento. Para comprar leche hay que hacer colas de 3 y 4 horas. La harina es un artículo de lujo. El dólar oficial está a 11.70 bolívares por dólar. El dólar verdadero, el dólar que se cotiza cuando se puede conseguir, está a 83, 85 bolívares cada dólar. O sea, hay una diferencia de casi 8 veces entre los dos mercados. Imagínense el problema para conseguir divisas. Un país que además produce por año 100.000 millones de dólares de petróleo. Por día, Venezuela produce 300 millones de dólares por día. Y de esa cantidad, hay un 30% que se fuma, que no aparece en los balances de PDVSA. Cuba vive gracias al petróleo de Venezuela. En la portada de Granma de abril, en una de las portadas, creo que fue el 10 de abril del año pasado, hay un discurso de Fidel que dice: la revolución necesita, depende del petróleo de Venezuela, sí. Maduro es nuestro hombre en Caracas. Sí. Es decir, la presencia cubana en Venezuela, que controla la policía, el ejército, las aduanas, los puertos, se debe justamente a la necesidad de tener abastecimiento de petróleo prácticamente gratuito, que además no solamente usa para consumo interno, sino además que revende en el mercado internacional, y con eso se hace dinero. Sí. Es decir, es un conflicto internacional con una presencia cubana muy importante, muy importante, muy importante. Importante, no solamente de médicos como hay en Brasil y en Uruguay, también de efectivos de la policía y del ejército. Y esta situación, yo no sé cómo va a desembocar en el ejército venezolano, si el control es absoluto que tienen los cubanos del ejército venezolano, o hay una parte del ejército venezolano que tiene cierta fibra patriótica y algún día va a reaccionar. Eso es imposible
saberlo. La oposición venezolana te tendría que contratar, porque capaz que de esa manera los votan mejor, porque la población por ahora le sigue dando mayorías a esos sectores que tú decís controlados por los cubanos.
Pero es un hecho real.
Tú hablas mucho de militares y no de las decenas de miles de maestros y médicos que hay en Venezuela, muchos de los cuales por algunas de estas turbas fueron atacados tratando de generar una situación como que los enemigos eran esos médicos cubanos que están en poblaciones absolutamente aisladas donde otros médicos no quieren instalarse ni ir a trabajar, ¿no?
¿Tú ibas a agregar algo, Gonzalo?
Sí, yo primero, contra Graciano, quiero decir que no es cierto que nosotros no, que aquí en el Uruguay no estamos hablando de este problema de Venezuela. Lo estamos hablando, Graciano, en estas mismas tertulias desde hace mucho tiempo.
No, yo simplemente hice referencia a este último tramo de la crisis venezolana. El último tramo, que había manifestaciones.
Yo voy a decir ahora es que a mí, sinceramente, me llama la atención.
¿Sabes lo que pasa? Que hay gente que le molesta que los estudiantes se manifiesten contra regímenes supuestamente de izquierda, porque hay que ver hasta qué punto Maduro es de izquierda o es un fascista como tantos dictadores han asolado el mundo.
El tema es este.
Son fascistas, comunistas, cubanos, terroristas, son todos
decía,
una
mezcla. Como decían Videla, como decía Videla y Pinochet, que eran todos marxistas. Eran todos marxistas, sí. Ahora son todos fascistas.
Son todos fascistas, comunistas, dirigidos por los cubanos, fascista, según tú. Hay una cosa que no se dijo en esta tertulia todavía.
Iba a hablar Gonzalo, sí, no sé si recuerdan. Pero vamos a hacer una cosa, les voy a proponer otra cosa. Vamos a hacer la pausa para poner al aire las noticias actualizadas a media mañana como corresponde. Y después me gustaría que siguiéramos con el tema. No lo hacemos habitualmente, no continuamos con un asunto después de las 10, pero vamos a hacerlo sobre todo pensando en qué salidas hay y sobre todo en la reacción de la comunidad internacional o de Uruguay mismo frente a lo que está pasando en Venezuela.